les 5 de la tarda, 9 minuts, parlant de nous àudios que no paren de brollar de l'excomissari Villarejo, proven la implicació del govern de Mariano Rajoy, cosa que alguns ja tenien força clara, l'Operació Catalunya. Segons aquestes converses gravades al 2012 i que avui publica novament El País, el govern espanyol hauria posat en marxa un pla per atribuir falsos casos de corrupció a dirigents independentistes amb informes policials inventats. Se sabia, però, ara, se sabia, perquè ho hem anat parlant i explicant aquí al programa amb Ernesto E. Kaiser, però ara, diguéssim, que tenim algunes de les proves amb aquests àudios. La pregunta que ens fem és, hi pot haver conseqüències penals? Fins on podrà arribar tot això? Bé, d'aquestes i moltes altres coses en parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto E. Kaiser, el qual avui saludem a l'estudi de RAC1. Ernesto, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Buenas tardes en Barcelona, una Barcelona brillante hoy. Julio, parece.
Sí, exacte. Sí, sí. Quant de temps sense veure'ns? Abans li deia a l'Ernesto Kaiser que no ens veiem.
I jo crec que... ha passat un mundo.
Sí, com a mínim 3 anys, perquè ens va enganxar la pandèmia, la meva baixa per la malaltia, vull dir que vam anar encadenant una cosa amb l'altra, i déu-n'hi-do la de temps que... Però bueno, el veig igual, el veig en forma, el veig igual. No, escolti, vull dir que les coses com són. Escolti, tenim moltes coses a comentar. Per exemple, aquest matí el president de la Generalitat, el que va ser expresident, o sigui, president, però que va ser expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha passat pels micròfons de RAC1, i ha demanat jutjar els instigadors de la guerra bruta contra l'independentisme. Ha assegurat que seguirà la via judicial per intentar establir les responsabilitats del que ha estat tota aquesta guerra bruta i també, si cal, portar-ho en el que seria la justícia europea. No sé si vostè creu que hi pot haver conseqüències judicials i quin recorregut poden tenir, perquè ara ho comentàvem vostè i jo a micro tancat, que clar, que el defensor del poble ja digui que en el Catalan Gate no hay causa, que está todo correcto, doncs jo no sé si hi haurà molt d'interès a investigar, Ernesto.
No, ninguno, porque el juez García Castellón, que está a cargo de la causa Tandem, tengo un poco la voz un poco... perdón. Que está a cargo de la causa Tandem Villarejo, que son 30 piezas, podía haber abierto una pieza con la Operación Cataluña y se ha negado sistemáticamente a abrirla. De modo que está clarísimo, de García Castellón no se puede esperar absolutamente nada, y si hace algo será una pantomima, ¿eh? Quiero decir, hará una cosa para enterrarla, eso lo tengo muy claro. Ahora, a mí me parece interesante, no sé si a usted, que claro, que si uno parte de la base, como decía el magistrado Pablo Lucas, que es más bien un magistrado del CNI que un magistrado para controlar el CNI, después de 13 años, es que uno se vuelve uno de ellos, ¿no?
Síndrome de Estocolmo.
Si efectivamente para evitar la secesión hay que intervenir los teléfonos, bueno, habría que intervenirlos permanentemente, desde luego, ¿no? Pero bueno, es probablemente que los tengan intervenidos de a rato, si uno suma los tiempos se habrá una sorpresa. Pero si eso es así, como él fundamenta la autorización a intervenir los 18 teléfonos de los dirigentes independentistas, familiares, activistas, también es legítimo fabricar pruebas falsas. ¿Por qué no? Por todo, por la patria, todo por la unidad de la nación, por la defensa del artículo 2 de la Constitución, la nación indisoluble. Por lo tanto, es el círculo perfecto. Uh-huh. Unas intervenciones legales y otras defensa, actividades y conductas ilegales, pero por un bien común, que diría Fernández Díaz. Porque todo lo que hizo Fernández Díaz es eso. Vamos a defender la unidad de la nación. Y entonces graba una cinta en su propio despacho con el director de la oficina antifraude, donde nos cuenta todo lo que va a hacer. Las cuentas de Tría, de Chavitría, que ahora va a salir, probablemente sea el próximo episodio, cómo se inventaron la cuenta, cómo viajaron a Suiza para buscarla y no encontraron nada, se lo inventaron. Entonces, claro, tenemos un problema con el Estado. Tenemos un Estado judicial que avanza hacia un Estado de espionaje permanente. Estado de espionaje permanente, EEP. Entonces, unas veces con algunas ilegalidades, que en aras del
bien común,
objetivo común, y otras autorizadas puntualmente, porque hay que evitar la secesión. Hasta que la gente no comprenda esto, hasta que la gente no entienda que tiene que hacer algo respecto de esto, aparte de leer la noticia del día y repetirla, esto va a seguir así.
Vostè va comparèixer com a expert davant la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya, perquè d'això ja en parlem fa uns quants anys, concretament al Parlament el 30 de maig del 2017. 30 de maig del 2017. Estem al 22. I allà ja va explicar d'on penjava el grup que espiava. Repeteixo la data, 30 de maig del 2017.
El otro elemento importante, que depende del DAO, es una cosa que llaman la unidad de inteligencia, que no es orgánico. Pues una unidad de coordinación. Este es un instrumento político, es una especie de unidad que no tiene protocolo, campa por sus respetos, tienen licencia para hacer lo que quieren y recopilan información. ¿Dónde está alojada la célula de la Operación Cataluña? Aquí, en esta unidad, digamos, de personajes que se dedican a recopilar información, elaborarla, transmitirla, en algunos casos, muy, muy rara vez, a transmitirla a través, para que se filtre a sumarios judiciales, investigaciones judiciales, aquí o aquí. Pues está aquí, en la unidad política.
Vostè, en aquella compareixença, que va ser molt llarga, va definir l'Operació Catalunya com una política criminal que pretén ser una palanca per destruir l'auge del sobiranisme. I això és el que ha passat. Y ahora comencemos a tener las pruebas, Ernesto.
Sí, esto es una...
Pero que esta operación, perdone, no se ha investigado.
Nunca. Nunca, y cuando se han descubierto en el sumario Tanda en Villarejo documentos relacionados con esa operación, el juez no ha querido. Y esta operación es, salvando las distancias, es la solución final. Esta es la solución final. Quiere decir... Unos por la vía legal, intervenciones de teléfonos en los juzgados, por ejemplo, Juan Antonio Martínez Suñé en el juzgado 13 de Barcelona, que autoriza las escuchas en la denuncia de Miguel Durán en relación al juez Santi Vila, y eso va por su lado. Luego usted tiene todos los informes del ínclito Baena, del teniente coronel Baena, que es
tampoco pasa
el cerebro. El cerebro y el que convence a Llarena y a todo el mundo de que eso es una insurrección y que no puede ser más que una insurrección, y es una insurrección, y resulta que no es ni una insurrección, ni una sedición, ni un golpe de Estado, y se resuelve con el artículo 155 de la Constitución. Eso es lo que dice Marchena en la sentencia, no lo digo yo. Entonces, lo que tiene es realmente una situación, a mí me parece realmente preocupante, pero insisto, hasta que la gente no se entere y no lo comente como si no tuviera nada que ver con ella, porque claro, dices en año 2012, los informes de esos apócrifos, pues eso lo discutimos en tiempo real, no es que ahora nos damos cuenta. Yo he escrito en El País, he escrito en varios sitios, en ese momento, diciendo, lo que hace el mundo es estar al servicio de la guerra sucia contra el independentismo.
Que és el que diuen els àudios, el mundo dels àudios, Villarejo. Diu, se lo paso al mundo, el mundo me lo arregla y me lo pone en aún más radical.
Más dramático.
Exacto, es lo que diu ell.
Entonces, pero eso lo decíamos ahí con nombre y apellido en aquel momento. No es ahora, en aquel momento. No es la UDEF, es falso, es un informe apócrifo. Hay gente que ha pagado su carrera con eso, Martín Rodríguez Sol, que yo espero que me esté escuchando. Martín Rodríguez Sol ha sido fiscal aquí, y cuando sale el tema del informe famoso apócrifo, levanta la voz y dice, esto no es posible, esto no es, esto, yo quiero que se investigue de dónde sale esto. Y entonces su amigo, el señor Torres Dulce, que era fiscal general del Estado, Torres Dulce, padrino del hijo, de uno de los hijos de Martín Rodríguez Sol, que tiene muchos hijos, le presionan para que lo llame a capítulo y lo apartan. Es decir, hay gente que realmente ha sido honesta en esto. Y cuando vienen los policías aquí, Olivera, Martín Blas, y le piden a los fiscales de aquí la autorización para entrar en la sede de Convergencia, al margen del juez, los fiscales dicen que no. y no pueden entrar, no pueden hacer una entrada de registro, porque están fabricando todas esas pruebas. Olivera, que ahora se sienta en el banquillo, en el caso Villarejo, Enrique García Castaño. Es que después de tantos años de denunciar eso, uno tiene la sensación de que está arando en el mar.
Per què, Ernesto, ara surten, es publiquen aquests àudios? O sigui, d'on surten? És a dir, que hi ha algú que els està... Així és com abans era el diari El Mundo, que publicava aquest tipus d'informacions, d'informes apòcrifs, de, no sé, per exemple, aquests 137 milions d'euros que deien que tenien a Ginebra, en aquest cas els Pujol. Ara tenim tots aquests àudios. Qui s'està infiltrant i en quin objectiu? Perquè, clar, això, com diu vostè, això és de casos de fa un grapat d'anys, no? Que... És a dir, bueno, situacions del 2012, 2000, de, comentàvem ara, 2017...
Investigado... En las últimas horas, y me fío, me dicen que eso está en el sumario, pero que no está desencriptado. ¿Por qué?
El sumario del cas Tàndem.
Tàndem Villarejo. Porque claro, ahí hay una gran cantidad. Son varios camiones, según explicó San Roldán en el Congreso, en comparecencia, petición de comparecencia suya, en el año 2018, cuando se filtraron los papeles de Corina Zuzain-Wittgenstein, de la conversación entre Villarejo y Corina Zuzain-Wittgenstein, él dijo que eran varios camiones llenos de papeles, y dio la cifra en terabytes, no sé, eran 34 terabytes o algo así. Entonces, lo que tenemos aquí es una cantidad que está desencriptada y que está sirviendo en los sumarios, en las 30 piezas, y otra cantidad que no. A mí me dicen que eso está en el sumario, pero que no está desencriptado y que lo tiene Villarejo. Y que Villarejo está preparándose para lo que es la recta final del juicio. El juicio iba a terminar ahora en junio, pero se va a prolongar hasta septiembre. Él está preparando lo que va a ser el turno de última palabra, que va a ser el día en que se va a hundir el mundo en España, el apocalipsis, porque él va a hacer uso de esa última palabra y no lo va a poder parar nadie. Esto no es broma.
No, no, és que estic pensant quin dia serà per posar-li un micro, és a dir, per estar al cas.
Ara, sí, si faig... Hauria que ser com Orson Welles, no?, en ese programa, en la ràdio, s'acorda?
Oh, i tant. Sí, sí, exacte, el dia dels mons. La guerra dels mons, sí, sí.
Y entonces, está preparando su última palabra, dice que le van a intentar frenar, que no le van a dejar hablar, pero que se van a enterar.
Bueno, lo millor ho fan a porta tancada y a las horas los mitjans no poden entrar.
No creo. Pero en cualquier caso, digamos, usted me preguntaba, entonces yo creo que él es el que filtra, porque claro, la dinámica de que tú creas un medio de comunicación en abril, pasado mes de abril.
Això és útil perquè molta gent no ho sap.
Las filtraciones no son del país, son de dos medios. El medio original es Fuentes Informadas. Se llama así. Es una web que se llama así, Fuentes Informadas. Esto lo dirige un periodista que ha sido director de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y están haciendo esta web de comunicación. Y ellos, junto con El País, es decir, ellos aportan esa información.
Es una colaboración.
Es una colaboración, El País aportará su expertise, su conocimiento y tal, y están haciendo una labor conjunta. Entonces, esto es interesante porque es un medio que no existía. Es un medio que se crea para difundir esto.
Exacto.
Ya pasó. Moncloa.com era otro medio que hace 3, 4 años.
Sí, señor, recuerdo, exacto.
Se creó para eso. Entonces, lo que tenemos es, digamos, es una simbiosis entre medios de comunicación, policías, Villarejo, a los efectos de inundar el mercado de información, y los jueces no se dan por aludidos. Por ejemplo, García Castellón podría darse por aludido con el tema de María Dolores de Cospedal.
És el que li anava a preguntar. Això pot obrir noves causes,
sí,
o pot invalidar causes actuals?
No, sobre todo Kitchen, porque Kitchen acaba de ser cerrada. Después que la Fiscalía de Anticorrupción ha presentado un recurso y todas las acusaciones y defensa presentaron recursos, 13 recursos, pidiendo que se prorrogue la investigación, que se prorrogue una vez más, que se hagan una serie de diligencias, por ejemplo, que se cite a declarar a Ignacio Cosidó, que ha sido el director general de la policía en esos años, y resulta que vas a hacer una trama, vas a sentar en una trama al ministro del Interior, Fernández Díaz, que va a sentar en el banquillo, pero no le llamas al director general de la policía a declarar. Sí, es un poco fuerte, ¿no? El DAO está imputado, el director adjunto general, número dos de la policía, Eugenio Pino. El DAO está imputado, y el número uno no. Pero no es que no esté imputado, es que no fue llamado nunca a declarar. No sé, entonces, yo lo que creo es que, digamos, el argumento fundamental de la sala que ratificó, la sala de lo penal, a García Castellón en el cierre de la causa y en el sobreseimiento de los hechos para María Dolores de Escopedal y su marido, Ignacio López de Hierro, lo que argumentó es que los hechos en el, los hechos que aportaban la fiscalía en la causa no eran indicios inequívocos. Bueno, yo supongo que será el juicio oral el que tendrá que determinar si son equívocos o no, pero en cualquier caso, ¿por qué no eran inequívocos? Porque decía que eran muy anteriores esos hechos de conocimiento entre Villarejo, Ignacio López de Hierro y María Dolores de Escopedal que el montaje de la operación Kitchen que empieza en el año 2013-2016. Bueno, supongamos que de buena fe ellos pensaban que era así. Pues ahora tienen las pruebas de que no se remiten al año 2009, no son muy anteriores, son del 2013 y del 2014. En otros términos, primero intentan impedir que se publiquen los papeles de la libretita. Intentan, pactan, y lo dicen en las comunicaciones. Y por lo tanto, oye, señores de la sala de lo penal, vosotros pensabais que era una cosa antigua y resulta que esa cosa antigua ha conducido a una moderna que es en el mismo momento de los hechos. Que lo reabra, el juez lo puede abrir de oficio, dice que hay elementos nuevos que no los conocía. Pero primero tendrá que investigar otra cosa. ¿Dónde estaban estos papeles? ¿Están desencriptados? ¿Dónde están alojados? ¿Cómo es posible que los tenga Villarejo? ¿Cómo es posible que los tengan los medios de comunicación y los tengan las defensas y las acusaciones en el, para debatir sobre ello? Entonces tendrá que investigar, tendrá que decir, mira, esto está desencriptado o no está desencriptado. Vamos a investigar. Yo...
Però vostè diu una cosa, vam, hay que investigar com pot ser, però clar, això de investigar, sí. Si no hi ha interès a investigar, poc investigarem.
Exacto. Pues eso, esto es kafkiano. Estamos en una situación que normalmente se define como kafkiano. Aquellos que pueden hacer cosas, pues están dispuestos a no hacerlas y a mantenerlas cerradas. Y entonces, pues, debería haber, la prensa debería jugar un papel, no ser de borrego, ¿no? De rebaño. De rebaño.
Clar, no sabem si el jutge voldrà fer noves investigacions, si reobrirà el cas Kitchen, veurem com que queda tot això, però pel que vostè em diu, no veig massa interès en reobrir aquest cas, yo com veo, en tants d'altres casos.
Jo veo muy difícil, però tècnicament és lo que debería hacer el juez Manuel García Castellón, si él quiere demostrar de que él no, cuando cerró la causa, pues hombre, él creía que obraba de buena fe, ahora que ve evidencias en el sentido contrario, pues no se cierra las evidencias y dice, bueno, yo vamos a abrir, porque aquí las evidencias es que la sala decía que esto era muy antiguo, pero esto es donde intentaban impedir que se publicaran los papeles de, y hablaban de los papeles de Bárcena, de la contabilidad B. En fi, esto es muy relevante.
El que deixa perplexa és que en la defensa de la unitat d'Espanya, un dels artífecs d'aquesta defensa i que mou tots els fils és Villarejo. Sí, clar, no sé si queda amb... O sigui, si és una... Queda amb, o sigui, la reflexió és, no sé si Espanya queda en un bon lloc quan tot l'operatiu te'l porta aquest personatge.
Claro, fijaos.
I que el govern espanyol en aquell moment, el PP, li dona tota la confiança a Villarejo perquè monti tot aquest sidral per defensar la unitat d'Espanya. Dius, home, no teniu una altra... O sigui, la veritat és que la cosa és bastant... Deixa molt que desitjar.
Sí, de Torrente.
Exacte. Exacte. És claro, que és això.
Però quan jo penso en Torrente, quan el tio dice, quan Villarejo dice, no, me pidió 250.000 euros...
Sí.
Pero yo lo puedo dejar por 30.000. Y claro, yo pienso cómo se le ponen en los dibujos animados del Pato Donald y se me ponen los dólares en los ojos. Y digo, entonces este Villarejo se quedaba con la mayor parte de la historia de los 250.000 y le pagaba 30.000 de propina al otro. A Javier de la Rosa, digámoslo. Javier de la Rosa Martí, el financiero catalán.
Bueno, que primer va demanar 1 milió d'euros. I al final li van pagar, teòricament, 30.000 euros. Vull dir que d'un 1 milió d'euros a 30.000 et tens per... Sí, senyor, per quatre
xavos.
Però en
el camino cuando se quedaban.
Sí, per això li dic. I a tot això, Ernesto, clar, com que no parem d'anar en polèmica, tenim les filtracions que està publicant el diari El País, de Villarejo, i després tenim el cas Pegasus, amb qüestions com, per exemple, aquest espionatge de... aquest espionatge que es va saber de l'Ajuntament, bueno, en aquest cas de la configuració del que ara s'anomena Barça, perquè totes són gates, Barcelona Gate, al voltant de Xavier Trias, del que era la confecció del consistori barceloní. Això vostè ho atribueix també al CNI, ho atribueix a Villarejo, ho atribueix a que això del Pegasus ha arribat a un punt que és com el Covid, que està... diguéssim, que se li va perdut el control, no, a on ho atribueix?
És molt probable que sea com el Covid, però en el cas de Ajuntament barceloní, figura en lo que llevó Paz Esteban, la directora asesora, sí, del CNI, sí, figura entre los 18...
Espiados,
con lo cual...
I aquí, un dels noms era Ernest Maragall.
Claro, entonces... Ahí lo que intentaban ver era cómo se iba a configurar el ayuntamiento, tener una información previa y tal. Ahora yo, francamente, creo que el espionaje con el Pegasus es generalizado, es permanente, y es aquello que decía este joven americano que ahora está en Moscú y que me preocupa la suerte que pueda tener, Snowden,
sí,
sobre la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Es decir, entonces montaron un sistema de espionaje permanente y creo que aquí estamos igual. Creo que estamos igual. Tenemos autorizaciones, no autorizaciones, intervenciones ordinarias, gente que espía y que pacta que no es del CNI, pero que es del CNI. Todas las clases, en todos los campos, ¿verdad? Y yo creo que es así. Después, de todas maneras, tampoco sirve para mucho, ¿no? Porque tanto espiar, no han encontrado una sola urna. Y según me han contado muchos alcaldes a mí, del referéndum del 1 de octubre, muchos alcaldes me han contado en términos muy familiares cómo se hizo, y hombre, yo creo que se hizo muy bien. La gente fue muy respetuosa.
Muy discreta.
Muy discreta, se hizo muy bien. Pero, aunque se haya hecho muy bien, eso no quita que el CNI podía haber sido más eficaz, ¿no? Uh-huh.
No, no, amb això estic totalment d'acord. Perquè Mariano Rajoy anava dient que no hi hauria urnes.
Exacte.
Perquè algú li va dir, usted no se preocupe, que no habrá urnes.
Claro, i, claro. I jo cuento...
I Puigdemont anava dient que sí que hi hauria urnes i que votarien.
Claro. I jo cuento que, en fi, que... Que es una anécdota que me ha contado Miquel Iceta... Que antes del discurso del 3 de octubre de su majestad,
sí,
el rey Felipe VI, unas semanas antes, cuando se debatía en el Parlamento de las leyes, pues le llamó Felipe VI, quería conocer su opinión de lo que estaba pasando en Cataluña, y él habló con él, habló largamente, y cuando se enteró Miquel Iceta de que el 3 de octubre iba a ser el discurso, pues se preocupó, porque pues, va a echar leña al fuego, va a tratar de arbitrar, va a hacer una cosa, en fin, de arbitraje, por así decirlo, ¿no? Y entonces llamó a Pedro Sánchez y le dijo, mira, Pedro, estoy muy preocupado, porque tú sabes, ya te he contado que él me ha llamado, hemos estado hablando largamente, ahora va a hacer un discurso y... Y me gustaría poder influir, decirle lo que pienso. Y entonces Pedro Sánchez le dijo, no creo que tengas mucha suerte. Y entonces se te dijo, ¿cómo? No, creo que ya han decidido lo que van a hacer y todo eso. Pero entonces puedo llamarle. Y dice, ¿cómo no vas a poder llamar si te llamó él a ti? Habéis estado hablando. Entonces Iceta llama a Jaime Alfonsín para decirle que quiere hablar con el rey. Y entonces Francisco, bueno, dime qué es lo que quieres. Entonces dijo, no, mira, estoy muy preocupado porque hemos estado hablando con el rey hace una semana y estoy muy preocupado, va a hacer un discurso y esto puede tener un impacto muy serio en Cataluña y por lo tanto quería darle mi opinión. Y dice, bueno, ¿y cuál es tu opinión? Y entonces te dice, bueno, yo creo que tiene que ser un discurso de conciliación, de entendimiento, de colocarse por encima y tratar de que, en lugar de que la situación se agrave, pues contenerla en un punto y tal. Entonces Alfonsín dice, eso no va a poder ser. Y entonces dice, ¿cómo no va a poder ser? ¿Por qué? Porque el rey Felipe VI va a hacer un discurso a una nación herida, a la cual se le dijo que no se iba a votar, y ha visto por la tele cómo en Cataluña se ha votado.
Parlant del rei, el rei emèrit, que aquest cap de setmana el tindrem navegant... Bueno, no sé si navegarà o només passejarà.
Va ir usted a San Senjo.
Pues la verdad es que no, no navego.
Hombre, pero usted es un periodista, no va a ir a seguir ahí el entrenamiento de la regata.
Es que el mundo de las regatas no...
Ah.
¿Usted regatea?
No.
Tampoco, pues entonces somos dos que no regateamos. Pero bueno, no sé, ya se le espera en el orden de multitudes. Podríamos decir que este es un... Además, ya debería haber una trubada amb el rey Felip VI, no sé si por teléfono, personal, no sé cómo acabará.
No, se va a ver en Madrid. Pero no, lo que estamos aquí es...
Y di porque eso ya es la tarracha del rey emérit. O sea que...
a ver si le gusta el título de la producción. A ver, Marcelino.
Me estoy atento.
Sí, sí.
No, está con la mampara de la mascarilla que la lleva.
Mire, esta es una superproducción cinematográfica. Y es una superproducción que se llama Borbón Bribón.
Bueno, es el seu vaixell.
Por eso
perquè ell participa a les regates amb el Bribón, que no sé si és el primer o el segon aquest, perquè el segon veu. I després l'altre llot, que era el Fortuna.
Sí.
Els noms estan...
Però
és el destí.
Mola, Borbón Bribón mola, perquè no és un invento de uno.
No, és la realitat, Borbón Bribón, sí, sí.
Borbón Bribón, una superproducción un puente aéreo entre Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos y San Xenxo, y estará unos días y irá luego a...
Per aquí tenim una cosa, Ernesto, que és la causa que està pendent al Regne Unit. Això,
sí, esto es muy importante.
Bueno, però això s'ha de resoldre abans de l'estiu o... ¿Qué pot passar?
No, vamos a ver, estamos en los últimos días en que tienen que presentar tienen que tomar la iniciativa, la defensa de Juan Carlos I, el bufete de Clifford Chance, tiene que presentar una petición al Tribunal de Apelación del Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales para ver si les dejan recurrir. No, tú no recurres directamente. Tú dices, mire, yo quiero recurrir, me autoriza usted recurrir y quiero recurrir por esto y por esto. Entonces ellos estudian. Este tío está ganando tiempo, está mareando la perdiz, nos va a hacer perder el tiempo, no hay ningún punto de derecho que hay que aclarar, fuera, no se le autoriza. Y se entra al procedimiento. En este caso, la demanda de civil por acoso, delito de, digamos, actos de acoso, difamación y seguimiento ilegal de agentes de CNI en Londres y en Mónaco. Y eso lo vamos a sacar en unos días, es decir, de aquí a finales de mes. De aquí a finales de mes. Y por eso Felipe VI necesita hacer esto con cautela.
Ah, porque depende del resultado. Has de maniobrar.
Tiene que maniobrar, tiene que decirle, bueno, tú te quedas, tú vienes, y vienes, pero te vas enseguida, porque mira si no sale mal lo de Londres, porque si sale mal lo de Londres, entramos en la demanda, y entramos en la demanda y contamos cómo los agentes del CNI, van a contar cómo los agentes del CNI me perseguían a Corina y su familia en Londres, va a haber testigos, porque va a haber testigos, luego va a haber testigos sobre la reunión famosa del 14 de septiembre del 2014, donde Juan Carlos le pide que le devuelva el dinero, lo cual revela que todo es un montaje, que la ha utilizado como testaferra, probablemente ya se ha dejado de utilizar, pero ha decidido quedarse con la pasta. Cinematográfico también. Entonces, 64,8 millones de dólares, recordémoslo a nuestra audiencia, ¿eh? Esto, en fin.
Tindria més èxit una sèrie, la sèrie que vostè està aquí ara pensant i rumiant, que no The Crown, la sèrie inglesa.
Hombre, The Crown está bien, ¿no?
Pero la española...
A que a usted le gusta la sangre.
Creo que ganaría enteros, ¿eh?
Sí.
Yo apuesto por la The Crown española, ¿eh? Es que hay mucho detalle a comentar, ¿eh?
Sí, 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 que hay mucho detalle a comentar, Usted sabe que estoy en este momento en negociación, le voy a dar una primicia, no sé por qué la doy, no me gusta nunca hablar de esto, pero... Y entonces estoy sobre la base de mi libro sobre el rey sí. desnudo, Historia de un fraude, lo transformo completamente y hago un nuevo libro para publicar en Inglaterra. Sobre la relación entre Corina y Juan Carlos I.
¿Ya publicará allá?
Sí, con la idea de publicar allí. Todavía no tengo, digamos, estamos buscando un agente, pero parece que el enfoque que le quiero dar podría ser, ya veremos, pero me hace mucha ilusión, escribir un libro distinto, con el epicentro de los hechos en Londres, con los San Roldán en el Hotel Connacht, con los agentes del CNI persiguiendo a los agentes de prensa de Corina, entrando en su casa, en Londres y en Mónaco, y contando la historia desde ese punto de vista. Y empezaría, el primer capítulo que estoy redactando, empezaría con el día en que es el funeral del duque de Edimburgo, Londres, en la abadía de Westminster. Están allí todas las casas reales de Europa reunidos, y de otros países de Oriente Próximo, y en ese momento están Felipe y Leticia. Leticia con el vestido verde para empatizar con la reina Isabel, y otras mujeres de la casa de Buckingham Palace que utilizan el verde. Y en ese momento, a 150 metros de ahí, en el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales, el juez Matthew Nicklin se pronuncia sobre la petición de recurso ante él mismo que hace la defensa de Juan Carlos I, y dice, no les autorizo a dar recurso porque no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Y dice, esto es como pedirme que si Juan Carlos I entra en una joyería en Londres y roba un anillo de diamantes, me estáis queriendo decir de que no tiene responsabilidad penal en el Reino Unido. Y no es así, no lo voy a autorizar. Y esta sería la primera escena, ¿no? El primer capítulo del libro.
Bueno, ja tinc ganes de llegir-lo quan arribi la versió en castellà o català. Ernesto, he de marxar, que me'n vaig al teatre. Me'n vaig a veure els Bruguerol. Moltíssimes gràcies.
Quería saludar también a nuestro amigo de Londres, Josep y Sonia.
Bueno, doncs queden saludats des d'aquí. Repeteixo, m'ha agradat molt veure'l, el veig molt en forma. Ernesto de Caiza, moltes gràcies. Fem una pausa de 3 minuts. Qui us parla se'n va al Teatre Borràs, on m'espera, entre d'altres, el Ramon Madaula i els Bruguerol, i us deixo amb Marc Serra, que el que farà és parlar, potser la solució a tot el que passa a Espanya la té Tom Cruise. Avui s'ha presentat fa poca estona a Cannes la pel·lícula Top Gun, la segona entrega. Ens ho explicarà Marc Serra i la Maria Cusó. Tot això d'aquí 3 minuts. Fins ara.
Versió RAC 1.